Bueno, muchas gracias. Aquí estamos una noche difícil, está, llueve, etcétera.
¿Llueve?
Así que
no, llovió.
Se ha acercado mucha gente por dadas estas condiciones.
Sí.
Gente a la cual agradecemos muchísimo su presencia. Voy a saludar a Patricio Barto.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Al artista antes llamado Gillespie.
Buenas.
Inmediatamente, además voy a pedir perdón por mi voz, sí, que hoy es especialmente bochornosa.
¿Qué anduvo haciendo?
Anduve gritando.
Claro, eso es.
Anduve gritando. Y gritar es malo.
En general, sí.
Sí. A los niños se les aconsejaba,
sí, por supuesto,
no,
claro,
gritar.
Pero grita, usted grita.
Y mayormente a un cantante.
Sí, pero ¿sabe qué? Si
una locura.
Usted se hace mala sangre, como dice mi abuela.
Sí, eso es lo que pasa.
Se hace mala sangre. Y está nervioso y se hace mala sangre por pavadas.
Sí. Bueno. Por ejemplo, entonces, se tapa el inodoro.
Sí, sí, bueno. No, pero eso no es una pavada.
Bueno. Para mí, no, tampoco. Claro. Yo me lo tomo muy en serio.
Pero ¿y a quién entonces le grita?
Gritar, qué desgraciado que soy. Estas cosas me pasan, sí, solo a mí. Sí. Yo vivo solo, por ejemplo.
Bueno, claro.
Entonces tengo, imagino, que gritar todavía más fuerte.
Claro.
¿Para qué? Para que alguien me oiga.
Claro.
Para que el vecino de al lado, una persona insensible acá entre nosotros,
sí,
escuche y entienda lo que me está pasando. No es lo mismo gritar en familia.
No, claro.
Usted está en el baño y grita, y por más que no explique, su familia ya sabe, dice, a este se le tapó el inodoro.
Sí, sí. Claro, sí.
En cambio, viviendo solo y dependiendo de la comprensión de vecinos que no están viendo la situación, uno tiene que gritar explícitamente.
Sí, bueno.
¡Ay, sí, qué desgraciado soy! ¡Se me ha tapado el inodoro!
No vuelva a gritar porque peor va a ser. Bueno, no va a ser
estas cosas me pasan solo a mí,
sí, eso,
etcétera.
Pero le hago una pregunta. Cuando uno se le tapa el inodoro, ¿no es mejor quedarse callado?
No.
Y en el mayor de los silencios.
Sí. Gran error, me lo explicó Rolón a mí.
Pero
era igual que usted.
Bueno, porque
a mí se me tapaba el inodoro y yo callaba.
Y claro, porque es algo
callaba,
muy
agachaba la cabeza.
Sí, no, sí.
Permítame que lo diga de esa manera.
Sí, sí, sí.
Y escondía mi pena.
Sí, claro.
Pero Rolón me explicó que de ese
pena
modo me iba cargando de estrés.
Sí.
Ah, sí, sí.
Y que había que liberar la energía o lo que fuere, de algún modo.
No hay que guardarse, sí, nada.
No, bueno,
eso, esas,
bueno,
fueron sus palabras.
Sí.
Bueno, bueno.
Me dice, no te guardes nada.
Sí, pero ¿mm? Por eso se tapó el inodoro.
No, bueno, señor.
Ese es el problema.
De manera que este es el motivo de estar yo ahora en un estado de ronquera, que me impide incluso gritar.
Claro, incluso gritar, porque los lamentos en soledad, que usted a los que hace referencia, son los peores. Son los peores porque uno maldice objetos, por ejemplo.
Claro.
Dice, en esta casa no funciona nada.
Claro. Por ejemplo, este tostador,
sí,
de ahí dice de algo. Lo califica el tostador.
Sí.
En términos oprobiosos. Que es una porquería, no sé por qué lo tengo aquí. Lo que viene enseguida es buscar un culpable.
Sí, otra
en
cosa.
En mi caso, que vivo solo,
claro,
me resulta muy difícil.
Pero a los ausentes.
Y las personas que antes estaban a mano, sean, por eso vivo solo.
Claro, se fueron. Se fueron.
Se fueron para evitar que yo los culpara A, de el tupirse el inodoro, B, el descomponerse el tostador, sí, etcétera.
Claro. Bueno, pero igual puede maldecir personas que no están. Vio que uno dice.
O sí, uno mismo. ¿Quién me mandó?
¿Quién me mandó?
¿Quién me mandó?
Claro.
¿Quién
me mandó a comprar uno encuentra esto? ¿Quién lo mandó?
Sí.
Claro.
Esto es culpa de fulano que me aconsejó mal.
Sí.
Ahí está.
¿Qué le dijo?
Ya el último. Ya cuando uno cae en la peor de las bajezas es atribuir las estupideces que uno comete a malos consejos que otros le dieron.
Sí. Porque le dice, este tostador me lo recomendó Ulanowski, por ejemplo. Sí. Que no sabe de eso.
No tiene la menor idea.
No, no sabe.
Y se la pasa recomendando cosas cuyo funcionamiento desconoce y causa un daño muy difícil de evaluar, dice uno.
A mí me mandó un mensaje el otro día que me decía...
Ulanowski.
Ulanowski. Sí. Me dijo, Patricio, encontré una licuadora para vos.
No, pero qué
bueno, a mí, ¿cómo? Entre las recomendaciones que me hizo Ulanowski, figura usted.
Claro, cierto. Me había olvidado ese detalle.
Así que
entre licuadoras.
Veces, ¿quién me manda?
¿Quién me mandó? Bueno, fue Ulanowski, claro. Porque es muy de recomendar Ulanowski. Sí.
Ulanowski se la pasa recomendando. Incluso en los programas que tiene él, son programas de recomendaciones. Se la pasa recomendando películas, libros,
obras de teatro,
cosas que escuchan solo.
Pero ¿cuándo ve y recomienda tanto? ¿Cuándo ve y lee?
Claro, que recomienda tanto que ya está recomendando cosas que nunca vio.
Claro.
Lo que pasa con Ulanowski a esta altura del partido, después de toda esa trayectoria que tiene en medios, es un órgano. Prácticamente...
¿Es un órgano?
De consulta permanente.
Hablando de órgano.
Sí.
Hoy estrenamos...
Hoy es un día histórico.
Un día histórico. Hoy es un órgano muy, muy lindo. Al principio, ustedes dirán, este tipo está tocando cada vez peor. ¿Por qué? Y porque...
Le está encontrando.
No lo manejamos tan rápidamente.
Está conociendo el instrumento.
Hay un piano nuevo. ¿Después de cuántos años usó el otro piano?
Muchos años.
En este programa.
Creo que 12 o 13 años.
Yo creo que más.
Sí.
Yo también.
Ah. Estoy
planeando quitarme edad.
Sí, sí.
Entonces estoy... achicando. Llega un momento en que uno no tiene más remedio que quitarse edad.
Claro, sí.
Claro, claro.
Porque ya se le acumuló demasiado.
Claro, incluso para permanecer vivo.
¿Quién me mandó a quitarme edad?
Bueno, es el órgano de Libertella.
Es fantástico.
Libertella nos ha ayudado mucho.
Casa Libertella, sí. Claro. Ese instrumento.
Bueno, fenómeno.
Y tiene muchas funciones, todo puede tocar.
Cuidado que tenemos un montón
de información.
De aviso,
información.
¿No?
Bueno, pero déjeme decir una cosa primero, que mañana viernes esto va a explotar.
¿A qué se refiere?
Al cara cicareta, vamos a estar acá.
Bueno, pues no sabía qué señalaba.
Sí. por favor, el piano no. Mañana 8 de la noche estamos también en Buenos Aires en el Caras y Caretas, los esperamos en la calle Venezuela 330 y muy pronto vamos a estar en La Plata.
En La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, ahí en La Plata, las entradas por PlateaNet y también en la boletería del teatro.
Sí, el día 30, que es creo que el otro viernes.
Viernes 30 de septiembre.
O sea, aprovechen mañana viernes los de Buenos Aires a venir porque el otro no vamos a estar acá.
Varias cosas.
Muy bien, vamos.
Ayer anunciamos el varieté Huellas, ahí en la calle Vélez Arfiel 222, en Barracas.
Sí, señor.
Esto es el 23 de septiembre que cae, es mañana. Esto es para los que no quieren venir aquí.
Bien.
Bueno, perfecto.
Mañana, 23 de septiembre, 21 horas, varieté Huellas, ahí en Vélez Arfiel 222, con un montón de monólogos, etcétera, etcétera.
Está muy bien.
Ya lo anunciamos ayer, recomendamos que vaya. El sábado... El sábado, ¿usted recuerda, por ejemplo, esto?
A ver,
todo. Espérese,
todo.
Aprovechemos.
Mire cómo...
¿Usted recuerda el...?
Silbando,
el tango de José González Castillo, y el retrato del pibe es un breve sainete de José González Castillo, que va a estar, estuvo ayer, pero el sábado 24 de septiembre va a estar en Persiana Club Cultural, que queda en Chacabuco 667 de San Telmo. Actúan Elio Santander, Grace Colaneri, el bandoneonista Hiroshi Kurihara y la dirección de Cora Barengo.
Muy bien.
Este sainete que ya se está dando, ahora cambia el sábado de dirección. Y además, como es un sainete breve, hay otra pequeña obra
claro, que completan las dos horas,
que completa lo que podría ser la duración habitual de una función convencional, ¿eh? Así que se llama Las Geishas. Bueno.
Muy bien.
Y el domingo aquí.
Pero cuántas cosas que tiene sobre ese.
El domingo hay unos monólogos que Resiliencia se llama uno. El otro se llama Las Moscas, en el mismo lugar, en Persiana Club Cultural, Chacabuco 667. Pero esto es el domingo y ahí estará Capitana a Caballo de mi Sombra.
Me gusta.
Un monólogo escrito e interpretado por Cora Varengo. Son versos muy difíciles, ¿eh? Mire.
A ver.
Hay vida posible en lo adyacente. Reconfiguraciones del sueño. Y no hablo de escapismos ni de maromas. Es un canto unificado danzando su corriente. Sucede frenteando escenas paralelas sobre tejado sonámbulo. Agita vendavales, organiza sigilosa otra geografía. Reverberaciones furiosas de sonido, garabateando políticas poéticas sobre profusas farsas profanas. Horacio, ¿no?
Sí, sí.
Horacio recitaba así.
Sí.
Bueno, muy lindo. Lindos versos. Capitán a Caballo de mi Sombra, y hay otros monólogos también, ¿eh?
Muy bien.
Son monólogos preparados con ciertos pasos de danza, ráfagas de música. Están muy bien pensados. Esto es el domingo 25 de septiembre, como se ha dicho o como no se ha dicho.
Sí, ya creo, se dijo dónde.
Sí, dónde lo dije, pero no dije cuándo, no dije la hora. La voy a decir en menos de 5 segundos. Es a las 20 horas.
Perfecto.
Ahí en donde se ha dicho, ¿no?
En Chacabuco.
En la calle Chacabuco 667, ahí en San Telmo. Persiana Club Cultural. Estas son las numerosas gacetillas que tenía para hoy.
Todo un programa, parece Ulanovsky al final.
Parece
Ulanovsky. Dando información de espectáculos.
Bien. Tenemos noticias nuestras también.
Que hemos dado.
En este programa, pero las vamos a ver quizás programa adelante.
Sí, sí. Igual hemos dicho, ayer ya lo dijimos.
Sí, entonces no lo digamos. Sí. Cosas que nunca debes hacer en un restaurante de alta gama.
Bueno. ¿Sabe que estoy pensando en Primuseum?
Sí, en Uruguay, en Montevideo. Uruguay,
que a veces vamos y es tan refinado.
Ese es un restaurante de alta gama. Sí. Estos consejos los da el director de un restaurante con estrella Michelin.
Ah, sí.
Bueno, ¿qué es la estrella Michelin? Explíquemelo.
Es la cucárdaga que le ponen a los mejores restaurantes del mundo.
No me digas.
Sí. Esto te aparece en la guía Michelin.
Había una famosa y ahora inconcebible guía Michelin.
¿Está esa guía? Sí,
¿está la guía?
Sí.
¿Tiene algo que ver con los fabricantes de neumáticos?
Son los fabricantes de neumáticos que ahora...
¿Y qué entienden de comida?
No sé si hay... valen un potosí las cubiertas Michelin.
Sí, pero
¿y qué entienden de comida?
Porque son de Michelin, en verdad, de francés.
Michelin, sí.
Y parece que los tipos, sí, después no sé cómo se dedicaron a las gomas, pero habrá...
Uno más tarde o más temprano... Sí. Termina en ese negocio.
Pero habrán auspiciado, habrán sido los primeros.
Sí, sí.
En auspiciar, y bueno, tocó eso.
Bueno, el caso que acá dice, los restaurantes con estrellas Michelin son un entorno de alta presión. ¿Qué es esto?
¿Entorno de alta
presión? El personal trabaja durante muchas horas.
No llore, no llore.
Al borde del llanto. Sí, sí. Pienso en esos mozos trabajando.
Sí, horas, por favor.
No llore.
Con los zapatos llenos de porotos.
Bien. No llore, señor ministro, no llore.
Para ofrecerte los mejores menús y degustación de varios platos, vino, sí, marisco fresco, ¿qué tal? Buenas
tardes. ¿Cómo le va?
Este señor se llama Matthew Mautus, gerente general del restaurante Hyde.
Ah, qué bien.
Son dos restaurantes.
Ajá.
Jekyll
No, no.
Y Hyde.
¿En cuál se come bien?
Bueno, queda en Londres este restaurante. Y ha proporcionado las claves que considera esenciales a la hora de comer en un restaurante de este nivel.
Muy bien.
O sea, no, no vamos a ir a hacer papelones,
no,
señor. Dice, primero, esto me parece muy bien, no cambies de mesa. No se cambie de mesa.
No, una pero vez, usted
vez, se levanta con todo y se cambia de la mesa allá porque hay una ventana.
¡No!
¡No, se no!
¡No! No. Pero además...
¡No!
¡No! No grite otra vez. Bueno. No, pero ¿sabe que eso es técnicamente imposible? Porque en esos restaurantes no, no, hay que sacar turno.
Además,
no hay turno.
Además, en la puerta hay un tipo de traje, que es el metro.
Sí, y que está armado.
Bueno.
Y te pero... dice, un paso más y te quemo.
No. Que lo acompaña, lo conduce,
claro,
a la mesa.
Y tenés que sentarte donde ellos te
dicen. Claro.
Los restaurantes con estrellas Michelin, dice, funcionan como un reloj.
Sí.
Lo cual no me dice mal, nada, ¿no? Porque hay mucha planificación detrás. Cuando un comensal cambia de mesa, aunque parezca un movimiento espontáneo, puede desincronizar la carga de trabajo del personal. Porque acá dividimos el restaurante en secciones. Esto lo hacemos con el jefe de camareros para cada sección, dice Motus.
Sí,
señor.
Sí.
Los restaurantes sientan a las personas en mesas específicas. No quieren llenar una sección y dejar las otras vacías.
No, por supuesto.
No sé si me entiende.
Sí, sí, sí,
y esto yo lo comprendo muy bien. Cuando voy a McDonald's, por ejemplo.
No, pero eso no, pero no puede ser. Eso
a veces voy. Y mis hijos dicen, cambiémonos de mesa ya que... Por lo menos está limpia.
Ahí puede. Porque...
Y yo le digo no. Y esgrimo estas razones que aquí pone manifiesto el señor Modus.
No, además que imagínese que es cocina de autor.
Claro.
Entonces, por ejemplo, si innovó...
Piazzolla y Ferrer, por ejemplo.
No. Con platos exóticos. Por ejemplo, hay gente que hace pescado de río y dice... Hay bagre, vamos a decir.
Bueno, qué fino el restaurante.
Sí,
bueno,
pero es un plato con bagre.
En un pizarrón escrito con una tiza.
Voy a ir, escúcheme, voy a ir a un restaurante que debe costar un ojo de la misma.
Hay bagre hoy.
A comer bagre.
Sí, pero qué bagre.
Sí.
Sí.
Con mi esposa no se meta.
No, señor. Pero quizás tienen, para tener bagre, el bagre fresco, no hay gran cantidad. Entonces hay cuatro bagres para la noche.
Sí.
Lo cual está muy bien.
Y usted se tiene que...
Me parece que fui.
No, no. Y le dice... Entonces le dice, ¿el señor va a comer bagre?
¿Al señor? Ya que estamos en un restaurante de una estrella Michelin.
Sí.
¿Al señor?
No, no, no. No, no, pero bueno. Porque se trata, no, usted no va a comer, sino va a tener una experiencia.
Exacto.
Va a tener una experiencia.
Usted se tiene que
abandonar. La experiencia téngala usted. Mujer.
No,
no vine a comer.
Usted se tiene que abandonar y abrir todos los sentidos posibles.
Sí. Menos el del gusto.
Sí.
A los distintos platillos que vamos a traer.
Bueno, acá dice, segundo consejo, aquí hemos hablado mucho de esto.
Sí.
Por favor. No te pelees por la cuenta.
No, pero no. Eso es una...
La lucha por la cuenta puede tener sus raíces en la generosidad. No es la generosidad, es hacerle notar al otro que vos sos más que él. Que por eso pagás.
Cada vez, bueno. Cada vez igual se usa menos eso. ¿Eh?
Claro.
El pago yo.
No, ¿qué va a hacer? Deje.
No,
no. Deje. Mozo. No, lo no, peor no. Es involucrar al mozo.
No, no, sí.
Cobre acá.
No. Pero escúchame...
Te saca unos billetes y todo.
Por favor, te traje yo a este restaurante, te invité yo. ¿Cómo?
Escúchame.
¿Qué?
Voy a pagar yo, ¿está claro? ¿Que mi plata no vale?
No
lo escuche, mozo. ¿Vos? No lo escuche. Acá, cobre, tome. Tengo seis tarjetas porque ninguna alcanza el máximo. Tengo carta franca.
Bueno, señor.
Cabal.
Bueno,
me ofendo.
Me cobra a mí.
Señores.
Mentite que me ofendo.
Señores.
La próxima invitas vos. Hoy invito.
No, a no, no. Voy, hágame sí. Caso, mozo, por favor.
Está bien, señores.
¿Cuánto es? Dígame cuánto es.
Son $1,200.
Bueno.
¿En dólares?
Es en dólares, sí.
Está bien, Benditegui, pague usted. Acá dice, he vivido, lo dice Montus, el sí. tipo este, he vivido esta situación en el pasado y es incómodo siempre. Bueno, y nada más. No dice bueno, gran muy cosa.
Muy interesante. Menos mal que lo consultaron.
Ah, no. Recuerdo que en una ocasión dos mujeres insistieron en que cada una quería pagar la cuenta completa.
Claro.
Y nada más.
Tiene unas anécdotas increíbles este señor.
Mucho más atrayente lo que decimos nosotros, que no trabajamos en la guía Michelin ni nada por el estilo. No, acá el consejo es este. Hay que decidir quién va a pagar antes.
Pero eso no, ¿cómo lo decide?
Pero escúcheme. Yo antes de entrar al McDonald's...
Sí, bueno.
Paga vos.
No, está bien. Pero esto puede inducir a que los comensales digan, bueno, no le voy a hacer gastar.
Claro.
Uno va menos en el pedido porque tiene
que... Claro. Porque por temor a que el otro piense,
claro.
Mirá vos lo que pide este porque sabe claro. que voy a pagar yo.
Claro, claro.
Está pidiendo las cosas más caras
claro.
a propósito.
Sí, sí.
Ni siquiera le gusta el bagre.
Claro.
Pero como cuesta un ojo de la misma, lo está pidiendo.
Sí.
Bueno, dice, en el caso, ¿cómo se piden vinos? Dice, dejá de pedir la segunda botella de vino más barata.
¿Cómo me conoce? Yo digo, la más barata...
Uno no pide la más barata porque le da vergüenza, claro. entonces pide la que está arriba. Segunda, la que viene al lado.
Sí.
No, dice, una lista de vinos con estrella Michelin puede ser abrumadora,
sí.
tanto en la variedad como en el precio.
Sí.
Acá tenemos buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos unos vinos carísimos.
No, bueno, pero así no puede decirlo así.
Échale un vistazo a este ricino, por ejemplo.
No, mire, yo estoy acostumbrado...
Tenemos más de 300 etiquetas, le quiero decir.
Bueno.
314 etiquetas tenemos.
¿Y ojalillos?
Por favor.
¿Cuánto? Yo estoy acostumbrado, viajo por el mundo y visito los restaurantes de la guía Michelin. Y en general me hacen pasar a la cava. Imagino puedo...
¿Qué? La cava Shell, un jugador de Boca.
No. ¿Se puede visitar la cava y para elegir los vinos?
Mire, la cava la tenemos en Muñiz.
¿Pero por qué tan lejos?
Acá traemos, lo tenemos en caja de cartón,
claro.
los vinos.
Bueno, yo hoy...
usted está para un tempranillo, para mí.
Yo me siento algo más más bordó, algo de Burdeos.
De Burdeos tenemos sí. este, vale, $6,400 la botella.
Bueno, no, eso...
Precio de costo le estamos haciendo.
No. Eso, no es nada elegante decir todo eso, el precio de costo.
Y lo digo guiñando sí. un poquito un ojo. Precio de costo.
Esto,
por eso, si usted viene con una mina,
sí.
le puede hacer un guiño sí. al sommelier, y le dice, ¿qué vino bueno tiene? Y el tipo sí. dice, mira, tengo acá este Peñaflor.
Sí, bueno.
No, bueno.
Es una exquisitez.
Bueno.
Pero es carísimo, y le venía al ojo. Y el tipo de sommelier hace pasar como que vale $1,200.
Y vale, es nada.
60 más.
Claro, no, pero en estos de alta gama no, porque por ejemplo, yo le pregunto, ¿esto está añejado en barrica?
Esto está, este es un gran reserva, no es reserva.
Gran reserva.
Es gran reserva.
Es decir, estuvo en una barrica, 14 años, lo sacamos y lo metimos en una otra barrica.
Otros 14 años.
Bueno.
Y así, así, eso por instrucciones del dueño,
sí.
después falleció.
Sí.
Y también lo metimos, no en una barrica, pero...
Ahora, tiene notas frutales, ¿verdad?
Sí.
No, jugo de fruta no trabaja.
No.
Este es un restaurante.
No, digo, el vino tiene notas frutales y sabe...
Este vino, sí. en nariz,
sí.
parece ciruelas.
Sí. Si vos, en vez de tomarlo por la boca,
sí.
te lo metes en la nariz, decís, clavado, una ciruela.
Y creo que hay algo de madera acá, ¿verdad?
Sí, la barrica. Porque la barrica se pudre después de 14 años. Sí, ¿qué barrica aguanta? Y entonces se va.
Se llena de aserrina dentro.
Se llena de astillas, pero, el vino.
Pero ¿qué madera usan para la barrica?
Una madera.
Aglomerado.
Con melamina.
Flexipla. Dice. Hay que hablar siempre con el sommelier.
Sí,
sí, sí, por
¿qué,
supuesto.
¿Qué vino puedo pedir, etcétera, etcétera? Todo esto lo sigue diciendo el señor Motus. Además, no te avergüences de decirle al sommelier tu presupuesto. Antes claro, de pedir claro. El vino, viene el tipo y dice, mire, yo estoy ganando ahora...
No, eso.
Estoy ganando bastante bien, pero no tanto.
Subí categoría al monotributo.
Cuando fui a cenar al 11 Madison Park, New York, el camarero le dijo a nuestra mesa de cuatro, las cosas se ponen bastante difíciles por aquí, así que ¿pueden darme un presupuesto para trabajar?
Ajá.
Así se lo pones más fácil a todos. ¿A qué se refiere?
Es rarísimo.
Que se lo pongo más fácil a todos.
Póngamelo fácil.
¿Qué clase de restaurante es este?
Acá al bagre se lo ponemos fácil, le dice él.
Bueno,
no, por ahí lo que está tratando de decir
igual,
es que uno llega al restaurante, se sienta en la mesa, viene el mozo y usted le dice, tengo 12 mil pesos para gastar.
Y claro. Bueno, anda a lavar los platos. Ah,
bueno.
Dice, hágale pagar al otro. Dice. No olvides que es un momento para la conexión humana.
Sí,
ir a un restaurante de una estrella Michelin es un momento para la conexión humana. Sí. Lo mismo que cualquier restaurante.
Bueno, sí, pero esto es...
Con la probable excepción de McDonald's, en este caso.
Sí, sí, sí.
Bueno, uno de los pocos lugares en los que tiene garantizada una noche de relajación y buena conversación es en un restaurante elegante. Este tipo parte de la idea de que la buena conversación es paralela y dependiente de la calidad del restaurante.
Claro.
Lo que sí es cierto, y en esto le doy la derecha al autor.
Sí, ¿qué le va a dar?
Es que en un restaurante elegante no lo van a estar apurando para que se vaya, porque hay otros esperando o haciendo cola.
No. Pero en cuanto a la calidad de la conversación, bueno, permítame.
Claro, la conversación puede ser.
Pero se puede poder quedar conversando lo que quiere.
No desprecies la experiencia. Apaga el teléfono, digo cuando estés ahí en la
cerca,
y aprovecha la oportunidad para pasar tiempo de calidad con las personas que te rodean.
Muy bien.
Buah. He estado en una mesa donde había cuatro personas de veintitantos años.
Sí.
Todas jugando a la pelotita.
Sí, al celular, sí.
Al celular, mientras le servíamos la cena, dice Mautus. Se están perdiendo una experiencia en la que finalmente, por la que finalmente están pagando. No, señor. Yo le pago por el morfe.
Claro.
Para conversar lo traje a Dorio.
Sí. Y usted va a estar jugando toda la noche con el celular.
¿Y qué quiere que hable con Dorio? Bueno. Debes pedir en un restaurante de lujo.
Hay restaurantes donde directamente le traen una canasta y tiene que poner el celular dentro de la canasta.
Sí,
como forma de pago. Porque
como forma de pago.
No le alcanzaron los 12 mil pesos que tenía el señor.
Bueno, acá dice, cosas que nunca debes pedir. En realidad son consejos. La carne muy hecha.
Claro, muy...
Nunca hay que pedir eso. El parrillero sabe lo que hace, se la quema.
Sí.
Se la quema porque le da bronca.
Le da bronca. Y hace
además,
bien.
Lo que pasa bien. Es que yo si fuera el parrillero le metería la peor carne.
Claro.
Porque no se nota. O sea, claro. Una vez que se quema,
claro.
¿Qué sabe la
es
carne?
Es lo mismo, póngale una zapatilla, es igual.
Ahora, yo admitiré que decir bien jugoso... Es arriesgarse a que te traigan el bife crudo.
Bueno, pero inclusive algunos dicen, ya que lo citó a Dorio, Dorio dice bien jugoso, casi, casi crudo.
Ah, bueno, sí. Pero Dorio porque a él le gusta la carne cruda.
Sí, sí, sí cruda.
Claro. Dorio es medio Louisón.
Sí, sí. Debe ser.
Sí. Los viernes a la noche, la única carne que come es cruda.
Pero sí, corre ese riesgo si usted dice bien jugoso.
Sí, sí.
Igual que el tipo que pide bien cocido. Sí, o sea, sí, el parrillero lo interpreta así.
Bueno, la carne muy hecha tiene un riesgo oculto para la salud. Cuando aplicamos fuego o calor a un alimento, iniciamos una serie de reacciones químicas que no viene al caso sí. detallar, pero la combustión consume las proteínas, la transforma claro. en una sustancia llamada glicotoxinas. Podría ser un factor de riesgo en el desarrollo de enfermedades cerebrales.
Mire usted.
Así sí, que sí. vos vas, te comes un bife bien cocido, bien cocido.
Sí, lo
salís de ahí
y...
sentís que no podés elaborar un silogismo. Todos los hombres son mortales. Sócrates es mortal.
Sí.
Cuando la moto choca, la carrocería.
No,
se
no, bueno, pero es cualquier cosa. Todo bien. Por pedirlo un cocido.
Bueno, páncaro.
¿Cómo?
¿Qué? Páncaro.
Ah,
cuidado, porque dice, muchos restaurantes de España es común acompañar la comida con pan. De todo el mundo, ¿con qué la va sí. a acompañar?
No, pero muchos...
No, no, cuidado.
Aquí, pero no...
Usted va a un restaurante no. chino y no,
no hay pan. No hay pan, no le trae.
En casi ningún lugar del mundo en los no. restaurantes hay pan.
Lo tiene que pedir... Pero los restaurantes de lujo no traen pan, y si te lo traen, te lo cobran.
Sí.
Y a veces te lo traen sin que lo pidas, pero te lo cobran. Luego en la cuenta verás como la etiqueta de pan artesano hace sufrir a uno, pero sí. porque suben el precio final.
Claro.
El pan te sale un ojo de la misma.
Y sí, porque ese también es un pan Michelin.
¿Y qué clase de pan mozo es esto? ¿Vas?
Sí. Bueno, ese...
¿Cómo dice acá? Pan... Esas $1,200.
Son sí. unas tostadas todas quemadas, este pan viejo.
No, no, no. No, 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 no.
Este es pan en casa.
Es un pan.
Para los pájaros.
Esto está hecho con harina de espigas de trigo de los 5 continentes.
Ah, sí.
Una por cada continente.
Sí.
Y con eso elaboramos este pancito.
Las espigadoras. Qué linda canción es esa. Bueno, discúlpeme. Pan de los 5 continentes.
De los 5 sí, continentes.
Pero está duro, se ve que lo trajeron a pie.
No, no. Porque es una panificación sustentable.
Acá hay masa madre.
Sí,
me parece, ¿no?
Sí. Hay algo de masa madre.
Acabo de llegar. ¿Qué me está diciendo de mi madre?
No, que hay algunos panes de.
A la masa, suya.
De masa madre. No. En la panera. Hay panecillos de 5 continentes, panecillos de masa madre. Ajá.
Este parece saborizado con queso.
Ese es el queso.
ese es un pedazo de queso.
Bueno. Sí.
Bueno, errores imperdonables que cometes al tomar vino y champán. Dice aquí, posiblemente sí. lo pase por alto. Bueno. No, esto es. A veces, para no tomar vino caro, uno pide agua.
Sí,
está muy
como
bien.
Como el agua suele ser cara también, uno puede pedir agua del grifo.
Sí.
Bueno. Pero no vayas al restaurante.
Claro, se gastó $12,000 en un bagre y va a pinchulear el agua.
Y si uno pide hielo y espera que se derrita.
¿El bagre viene con agua de río o viene al plato? Dice.
Cuidado, hay ciertos platos que conviene no pedir.
A ver, la langosta. Eso es interesante.
¿Langosta?
La langosta.
¿Por qué? ¿Y dónde la va a comer? Si
no, ¿sabes qué? La gente, los nuevos ricos, creen que la langosta denota lujo y elegancia. Pero si antes del siglo XIX era considerada una comida para pobres, presos y animales, que son la misma cosa.
Claro.
Para el gourmet y para las clases altas.
Sí.
Sí.
Bueno, aún así muchos cometen el error de asumir que solo porque es cara tenés que comerla. Mejor que no, lo mismo el caviar. Antes de pedir caviar, asegúrate de que te gusta.
Y pero si nunca lo probó.
Y bueno...
Igual el caviar, le digo, es una porción muy pequeña,
sí,
porque son huevos de esturión.
No, sí, me diga. Yo sí le pedí caviar, mozo. De... Sí. Dice que mucha gente, si, o sea, si el huevo costara igual que el caviar,
sí,
los huevos de gallina, le gustaría muchísimo más.
Sí, y lo, cualquier otra cosa, reemplace lo que quieras.
Y debe cerciorarte de qué es caviar de verdad.
Claro. Pues.
Claro, mozo. Este caviar tiene gusto a paté.
Estos huevos no son de esturión.
Claro.
No, a eso se refiere. Que...
Señor Patiño.
Sí.
Esos huevos no son de, no, de esturión.
No.
Bueno. Después no comas ostras.
¿Por qué?
Porque si están en mal estado, podría convertir tu cena o tu almuerzo en una pesadilla.
Bueno, sí, pero discúlpeme, pero usted va...
Empiezas a desmayar, se te salen los ojos, sí, de las hormas.
No, pero si usted va a un restaurante de la guía Michelin, no le va a ocurrir eso. No,
bueno,
porque pero... las ostras son las hemos tomado con nuestras propias manos.
Sí, sí, hemos... ya veo. Sí. Sí. No se sequen los fondillos.
Entonces usted no va a correr ese riesgo.
Sí, yo bueno, pero cuidado porque por ahí se agarra como una alergia, claro, o algo que no tiene que ver con que esté mal.
Ah, bueno, bueno.
La semana pasada vine a comer ostras y me fui, parecía el hombre montaña. Sí, sí. Todo hinchado, prácticamente.
Lo tuvimos que sacar entre cuatro, me acuerdo.
Bueno, porque habrá descubierto...
Agarró un brote, se empezó a brotar, a brotar, a brotar y un ojo se le salió de las órbitas. Que es peor... Lo comentábamos. Sí. Es peor que se te salga un ojo que los dos.
Bueno, no, ¿por qué es peor?
Porque es de parejo.
Sí, pero yo prefiero que se me salga uno.
Me quedó una mirada rara.
Sí,
cuando sacamos la foto del final de la cena.
Claro, ¿quién es este señor que tiene los ojos de afuera? Bueno, acababa de comer ostras. ¡Oh, ostras! Dijo el hombre.
Ostras, bueno, nada más.
Tiburón o ballena, que no hay que comer, porque suelen tener mercurio. Todos los peces, señor.
Y sí, todos los que están en el mar.
Hoy en día los peces tienen más mercurio que otras cosas.
No, tampoco exagere.
Por ejemplo, ya cerraron las minas de mercurio.
Sí.
Y el mercurio lo sacan de los pescados.
Para los termómetros.
Para los termómetros. Sí, ¿y para qué lo va a usar el mercurio?
¿Sabes gente que se pone un pescado bajo la axila y se fija si tiene
fiebre? Se
toma la temperatura. Pero...
Lo que pasa, el mercurio es tóxico, pero el pescado tiene ínfima proporción. Ustedes se tienen que comer cuatro corvinas para...
¿Mozo? Cuatro corvinas. Sí.
Al plato.
Una cosa es el tiburón y otra la ballena.
No va a comparar.
Porque la ballena es una especie cuidada.
Por eso.
La cuidan los japoneses.
Son las que no la cuidan.
Y tienen barcos que cazan ballenas para cuidarla.
No, señor. Y,
en cambio, los tiburones, ¿para qué sirven? Sirven para comer gente, nada más.
No, no es así. Eso
no,
está,
¿cómo no es
está,
así? Cada cosa que yo digo, usted me la dijo.
No, pero es que no es así.
Todo el mundo sabe que las ballenas son buenas y los tiburones
no es así.
Pésimos.
Yo comería ballena o tiburón o cualquier... Si es de criadero. Si me asegura que es de criadero.
Pero al revés, de criadero
es peor. Esta casa es un criadero. Sí.
Es un criadero de ballenas. Sí. Es peor de criadero.
Bueno,
es como el salmón.
Pero además la ballena, ¿cómo las compran?
Claro.
¿Cómo las qué?
¿Qué?
Se la compra de a pedazo. Ballena fresca, difícil.
¿Pero se la corto al medio?
Sí, una ballena partido al medio, por favor. Sí.
Es para compartir, ¿eh?
Pone un poquito de salsita con ajo.
No sé.
Bueno, acá como en cuatro.
Sí, ¿eh? ¿Qué le parece? Sí. Cuatro se come la ballena. Sí, sí, sí.
Bueno, esos son los consejos que teníamos para hoy, diseñados por este hombre.
La verdad,
Matthew Mautos.
Una eminencia, muy buenos consejos. Sí. A mi gusto.
Y cambia, la guía Michelin cambia todo el tiempo, ¿eh? Hay que estar atento porque algunas estrellas caen también, ¿no? Hay que decirlo.
Sí, sí. Bueno, hace unos años estaba de moda la cocina molecular.
La cocina molecular, sí.
Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo es esto de la cocina ¿cómo es?
Molecular.
Molecular.
Ah, había entendido.
Molecular. Usted...
Por ejemplo, este plato, ¿ve que tiene una gota en el medio?
Sí.
¿Qué?
¿Ve que tiene una gota ese plato en el medio? Es un bife de chorizo.
Usted come esa gota, la experiencia es la del bife de chorizo. lo percibido es la gota. Esa es la cocina molecular.
Sí. ¿Mozo? Sí.
Entonces usted se puede comer, por ejemplo, un mondongo, pero sí, con textura de espuma de afeitar. Lo que usted ve es una espuma de afeitar. Pero la experiencia es del mondongo.
Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
Bien.
Por favor.
Mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580.
Hola a los tres. Primer día de otoño en Filadelfia. Ah. Ciudad jubilosa e histórica, mucha población negra, optimista y esforzada. ¿Hablaron alguna vez de cómo los negros emigraron al norte y pararon de huir cuando llegaron aquí? Es Marta, que nos escribe desde Filadelfia.
Hablamos mucho de ella y de otras cosas.
Pues bueno.
Particularmente el tema de la esclavitud.
Sí.
Hemos hablado muchísimo aquí. Muchísimo aquí. Tenemos en la Argentina una tradición muy fuertemente antiesclavista, tanto es así que una de las primeras medidas que toma la Asamblea del año 13 es que con 4 o 5 barquitos, como teníamos nada más, que salían por el mundo, la orden que tenía era detener a cualquier barco esclavista y liberar a los que traían cautivos. Esa es de las pocas páginas de gloria de la historia argentina, que está llena de lágrimas por todos lados, de sangre y de traiciones. Pero esa no, esa no. Así que hemos hablado mucho. Y hemos hablado también de cómo coincide la paulatina desaparición de la esclavitud con el cambio de una economía que sí, hacía que la esclavitud no fuera tan redituable.
Exacto.
Como pagar sueldos de hambre a obreros que creían que eran libres.
Exacto.
Muy bien. Muy bien. Hola, vengadores, soy Matías, embajador de Monte Grande en Miami.
Mirá. Muy bien.
Tengo un posgrado en Seinfeld y quiero acotar respecto al capítulo de El nazi de la sopa, que cuando Helen descubre la receta de la sopa del nazi, decide cerrar su negocio. Newman, el amigo de Kramer, pasa corriendo por la calle en busca de todas sus ollas para comprar las últimas sopas. Y le grita a Kramer: el nazi de la sopa cierra el negocio y se muda a Argentina, en alusión a los nazis ocultándose en la Argentina después de la guerra. Dice, o eso le parecía a usted, digo yo.
Claro.
Bueno. El concepto, acerca del concepto de que todos los nazis huyeron a Argentina, es algo muy común en la cultura norteamericana, y mencionado en muchas películas y series de televisión. Esto es verdad. Ha sido tomado incluso por mucha gente aquí. Yo no voy a instalar este tema.
No, por favor.
Ni con una pistola en la nuca.
No, que estamos en un momento.
Por favor, por favor.
Bueno. Le quería recomendar a Gillespie un capítulo de Seinfeld donde Elaine sale con un saxofonista y le pasa algo terrible a su carrera. Ajá. El capítulo. El capítulo se llama El pan de centeno. No lo vi. Martín de San Miguel, no. ¿Cómo suena ese saxo?
Sí, suena.
Muy bien. Harlem Nocturno.
Sí, señor.
Buenas noches, vengadores. Soy Fabricio, de Cutralcó. Los escucho de cuando vivía en Dolores, allá por el 95, mirá vos. Bueno, y manda saludo al equipo de rugby, Pampas de Dolores. ¡Qué nombre, sí, Pampas de Dolores!
Sí. Es mejor que Dolores de Pampa.
A la huella, soy de Dolores, donde todos padecen el mal de amores.
Pero un dolor es para un equipo de rugby.
La huella, soy de La Pampa, donde a casi todo el mundo le clavan guampa.
Y todo así.
¿En dónde a todo el mundo, corrijo? Dale.
Bueno, aquí Silvia y César de Becker, que están acá en la sala, tienen varios agradecimientos, pedidos y trajeron unos caramelos de leche, bueno, como los mumú.
Sí, nosotros tenemos aquí... Sí. Ahora voy a mostrar lo que la lapicera que me han regalado.
¡Qué bonita!
Y quién me la regaló y todo. Sí, ahora en el otro bloque. Buenas noches. Les comento que el pancho es peligroso porque la salchicha tiene el mismo diámetro que la tráquea de un niño.
Ah, hay que hacer la salchicha angosta.
Sí, sí.
Qué lindo ese tema, salchicha angosta.
La de una vereda sola.
Sí, sí. Salchicha angosta.
Estando mi reverendo hijo único en jardín maternal, la maestra tuvo la insensata idea de organizar una jornada de panchos. Me permití sugerirle a la docente, conociendo este dato mencionado, que tomara la precaución de cortar las salchichas longitudinalmente.
Claro, por la mitad, claro. Sí, sí.
Por la mitad, pero a lo largo.
Sí, a lo largo.
Bien.
Pero ya es triste una salchicha, imagínese una salchicha sí, partida al medio.
Muy gentilmente me agradeció la intervención y prometió tomarlo en cuenta. Al salir mi párvulo del establecimiento, le pregunto, ¿no? ¿Qué tal los panchos? Y me respondió, bien, ricos, pero a mí la seño me picó toda la salchicha y me la dejó toda chiquitita a mí solo.
Claro, lo castigó, pobre. Claro. Qué mal, la maestra es un poco vengativa, ensañada con el pibe.
Claro, y me di cuenta, dice, que cuando me veían llegar a la escuela decían, mirá, ahí viene la loca de la salchicha, porque es una dama la que habla, ¿eh? Sandra de Santa Fe, claro. La loca de la salchicha. Sí.
Hace mucho que no tocan la canción Nos veremos tristes y amargados, ¿eh? Tiene otra estrofa con otra melodía que dice, ella es una chica muy bonita, ¿puede ser?
Sí, puede ser, claro.
Tiene linda cinturita y un papá con mucha plata, nos dice Alicia.
Dice eso, si usted me espera...
Ella es una chica muy bonita.
No podría llegar a tocarlo, pero...
Tiene linda cinturita y su papá...
No, dice, porque es así, mirá. Dice... Ella es una chica muy bonita, linda pierna me dedica y el papá tiene una estancia, una cinturita que de a mí, palita pierna me dedica y un papá con mucha plata. Y este muchacho tanto la quiere, por ella que se muere la ley. Parte es muy linda, sí. Esa parte donde canto, la es porque no me acuerdo la letra, claro. Pero podríamos conseguir.
No sabía que era
esa. Esa parte. Está buena, ¿eh?
Muy bien.
Pero Nos veremos tristes y amargados es el estribillo de ese tema, no es que lo juntó. Claro.
No, empieza con Nos veremos tristes. Nos veremos tristes y amargados. Nos veremos tristes y amargados porque la chica de al lado. Dijo que no.
Bien.
Esa es una chica muy bonita. Estoy cantando así, cortando las estrofas, porque estuve gritando mucho.
Para respirar.
No, está cuidando la garganta para el sordo.
Hola, Vengadores. Una vez aquí en Rosario se representó la batalla de la Vuelta de Obligado en el laguito del Parque Independencia. Las piraguas y los botes se ataron con sogas en lugar de cadenas y la lancha de la Pantera Rosa hizo las veces de los navíos extranjeros. Bueno, consecuencias, murieron varios gansos del mismo. Esto es verdad, dice Adrián Paul.
Sí. Todo es verdad, señor.
Todo es verdad, lamentablemente.
Acá justamente dice Pablo de Mar del Plata. Hay una película, se llama Escándalo Americano, de David O. Russell, que está basada en una operación encubierta de los años 70, que terminó con algunos representantes norteamericanos enjuiciados. Cuando comienza en la pantalla se lee algo de esto verdaderamente ocurrió. Y me parece una advertencia mucho más honesta que basada en un hecho real.
Sí. La más honesta de todas son las de La Ley y el Orden. Que dice, porque la historia precedente es ficticia.
Porque dice, resguarda la autonomía de la ficción y si al espectador le interesa el tema, lo motivará a profundizar en los hechos en los que se basó el relato.
Está muy bien, claro.
Bueno.
Soy Mónica de Villanueva, Córdoba. Les cuento que fui presa política y dormíamos en trincheras, o sea, en cucheta triple, ¿no?
Claro.
Se movía tanto que la llamábamos caucete. Por el terremoto, qué gente.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, eran momentos muy... Pasaban cosas mucho más terribles que eso, sí. ¿No? En esos cautiverios. Que tampoco hablaré de eso.
No.
Imagínese. Bien.
Bueno, hay varios mensajes que me desaznan sobre temas de electricidad, alta tensión y demás cosas que agradezco.
Está llamando todos los electricistas.
Sí, voy a estudiarlo en el fin de semana.
Porque usted dijo cosas terribles.
Sí, sí. Que Guille de Neuquén me dice que las líneas de alta tensión transportan 500.000 voltios, al llegar a la ciudad baja 13.200 y los transformadores, y bueno.
Sí, hasta que llega al enchufe de su caño no tiene nada.
Claro, bajan de 220 a 380.
Sin embargo, ese es que nosotros glosamos con verdadera y fingida torpeza al mismo tiempo. Mm. Con una fingida torpeza que enmascaraba nuestra torpeza verdadera, sí, como suele hacerse. Pero ese asunto, a saber, la distribución de la electricidad, fue el principal problema de Tesla y de su rival, finalmente triunfante, el señor Edison. Uh-huh. Cuando inventaron el asunto, lo difícil estaba en llegar a todas las casas de una ciudad, y el problema se hacía cada vez más difícil conforme eran mayores las distancias, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué le parece si hacemos una breve pausa en el transcurso de la cual, etcétera?
Perfecto.
Muy bien.
Pausa. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas. Mañana también estaremos aquí. Mañana viernes los esperamos a las 8 de la noche, a las 20 horas.
Sí, señor.
En la calle Venezuela 330.
Hablaremos esta noche de las mentiras de los niños de Mora. ¿Y dónde queda Mora? Ya veremos. Queda en Suecia, Mora.
Ajá.
Y es un asunto que tuvo que ver con brujas y con diablos. El cronista que tenemos hoy es nada menos que Sir Walter Scott, aquel cuya estatua vimos
en
Edimburgo, ¿no? Y Walter Scott tomó los datos de la llamada relación de lo ocurrido en el Reino de Suecia en 1669 y 1670. Es una historia de brujería. En los procesos contra las brujas, en muchas ocasiones, se interrogó a niños que tal vez no tenían la edad conveniente para sostener testimonios valederos. Justamente se los interrogaba para hacerles decir lo que pretendían los inquisidores y manipular de ese modo sus denuncias. Bueno, también existieron casos, hay que decirlo, en los cuales los artificios de muchos testimonios infantiles hicieron perder la vida a mucha gente, muchas personas, ¿no? Hubo un tiempo en que los sueños y las invenciones fantasiosas de la primera juventud no eran inocuas, sino que podían terminar con la vida de sus mayores, digo yo otra vez, siguiendo un informe que consiste en decir las cosas muchísimas veces. Pero por si el informe no lo hubiera dicho, lo dice Walter Scott, Dice, no se ha visto en la historia una ilusión tan grande y tan fatal como la que se construyó en Suecia. Bueno, vamos a ver lo que pasó. En la provincia de Elfland, un distrito que ya, cuyo nombre ya te hace sospechar algo. Elfland quiere decir la tierra de los elfos. Así que ya nos metemos en territorio fantástico. Allí estaba la idea, la aldea esta de Mohra, que se escribe M-O-H-R-A. Bueno, denuncia de brujería llega por ahí. Mandaron dos comisarios a investigar. Las quejas de los pobladores consistían en que cierto número de personas, consideradas brujas y brujos, habían alistado y adiestrado a centenares de niños bajo las banderas del diablo. Bueno, mira cómo se me pone carne.
No es para menos.
Por lo tanto, pedían que se castigara los denunciantes, ¿no? Castiguen a estos agentes del infierno. Parece que el comportamiento de los niños había cambiado. Los niños dormían más de lo habitual, dejaban de ir a la escuela y mostraban algunos espasmos corporales sospechosos. Así que, ¿qué sucede cuando un niño deja de ir a la escuela, duerme más de lo habitual y tiene espasmos corporales sospechosos? ¿Se convierte en estrella de rock?
No, señor, está embrujado.
Ah, está embrujado, eso es lo que dice Gustavo. Bueno, dos funcionarios escucharon lo que decían los niños al respecto, y 300 de estos niños, eran muchos, contaban un cuento lleno de absurdos. Pero lo grave es que estos absurdos no fueron notados por los comisarios que estaban investigando. O sea, recién lo notaron después,
claro,
200 años después.
Es lo peor que le puede pasar al absurdo.
Es lo peor que puede pasar, sí. Parece que las brujas enseñaban a los niños a dirigirse a una encrucijada e invocar al diablo con ciertas ceremonias. El diablo acudía, generalmente vestido de gris, con una barba roja, un sombrero alto, y una vez que se reunía con los niños, los llevaba de viaje a Blocula.
¿Sí?
Es una región infernal, pletórica de sapos y culebras. Esto es lo que contaban los niños, ¿no? Casi todos aseguraban haber hecho el viaje realmente con su verdadero cuerpo. No que el cuerpo se quedaba y el alma iba.
No.
Iban con cuerpo y todo. Pero otros no. Otros decían que el cuerpo se quedaba y el alma iba. Bueno, había un clérigo que resolvió quedarse junto al lecho de su hijo toda la noche para ver qué brujo o demonio se lo iba a llevar. Pero no pasó nada. Bueno, no sé para qué lo citan, si no pasó nada.
Claro.
Bueno, el primero que inventó esto de los viajes a Blocula fue un niño que quiso excusarse con sus padres por levantarse más tarde de lo habitual, alegando que había estado en una francachela infernal la noche anterior.
Sí.
Bueno. Y esta mentira se desplegó entre sus compañeritos y de ese modo entre todos los niños de Mohra. Y muchos también sostenían esa frase porque se sugestionaron. No es que formaban parte de la conspiración para mentir, sino que creyeron que realmente les estaba pasando eso, ¿no? Los comisarios de la corte, aquellos que habían ido a investigar, interrogaron también a los adultos, incluso utilizaron la tortura para obligarlos a que revelaran algo. Te agarraban y decía, cantá que sos vos el que embrujás a los chicos y los llevás a la encrucijada. Y bueno, muchos de estos adultos, al final de la apretada, confesaban y corroboraban todo lo que habían dicho los chicos. Al cabo de un tiempo, un montón de personas fueron detenidas, ¿no? Por ejemplo, 300 fueron ajusticiadas, fueron ejecutadas.
Mm.
Otras fueron azotadas, los azotaban una vez por semana en la puerta de una iglesia durante un año. Recién escritos, como acabo de decir, muy posteriores, dieron cuenta de esta confabulación y de esta historia. El caso es que por escarmiento, por miedo, por lo que fuere, los niños de Mora no volvieron a ser tentados por el diablo, por lo menos no expusieron sus fantasías y empezaron a levantarse temprano todos los días. Esta es la historia de los niños de la ciudad de Mora, que debe llamarnos a algunas consideraciones. Dicen que vinieron escritos posteriores a dar cuenta de este error. Cosas como las que pasaron en Salem o en Ludán,
sí.
Y que aquí hemos contado, también fueron desmentidas por escritos muy... Ahora somos todos piola. Una pregunta que uno puede hacerse ahora mismo es, ¿qué escritos posteriores vendrán a dar cuenta de nuestra propia estupidez? ¿Cuántas verdades por las cuales hasta podemos hacer daño a alguien serán consideradas supersticiones por escribientes ulteriores? La respuesta es algunas, tal vez. Pero no caigamos tampoco en una metodología que Isaac Asimov ha denunciado. Él decía, cuando los antiguos consideraban que la Tierra era plana, estaban en un error, era una cosmología errónea. Y uno piensa, probablemente nuestra cosmología actual también sea errónea. Todos nosotros hemos oído mucho eso. Así que dentro de 1000 años, sigue el razonamiento, se reirán de nosotros del mismo modo que nosotros nos reímos de los que sostenían que la Tierra era plana. Respuesta no, no. Hay una relatividad del error, decía Asimov. No todos los errores son iguales. Nuestra cosmología es probablemente errónea, pero no con un error del tamaño de los que creían que la Tierra era plana o los que creían que era un huevo en cuyo interior estábamos. Quiere decir que hay un avance y una aproximación a la verdad que en algún punto deja el margen de error en un tamaño más pequeño. También creo, a lo mejor soy demasiado optimista, que en algunos asuntos, el espíritu humano también ha progresado. Pero ahora, en este mismo momento en que digo esto, me arrepiento un poco. ¿No? Yo quisiera creer que ya no hay piras para quemar herejes. Pero alguien podrá decirme con muy buenas razones que hay, no piras, otra clase de piras, en donde se pagan otra clase de herejías. Algunos de nuestros amigos, esas piras les parecen razonables.
Sí, claro.
Y tienen tanta energía como tenían nuestros amigos de Salem o de Ludón para castigar herejías. Claro, no son fogatas, son mucho más eficaces, ¿no? Una fogata, estas piras. Así que yo creo que la dedicatoria de hoy es a todas las víctimas de la estupidez, que son muchísimas, y que podrían ser muchas más. Hoy, bueno, no quiero...
Hoy trae todos los temas.
Hoy
traigo
todos los temas.
Sí, sí.
Trajo todo.
Sí. Todo. Basta con decir eso. Hemos ido a la discoteca. Bueno, el tema era muy fácil para el discotecario, ¿no? Discos de tango sobre acontecimientos ocurridos en la ciudad de Mora, en la Suecia.
Ninguno.
En el siglo XVII.
Ninguno.
Y relacionados con asuntos de brujería.
Ninguno.
En realidad casi todos los tangos hablan más o menos de eso.
No.
Es el tema central del tango.
No, señor. No, bueno.
En América Latina suele acusarse a los autores de tango de usar siempre ese tema.
No.
Sí. En muchos países llaman al tango el lamento de los brujos incinerados. No, señor. Bueno, rápidamente extrajo el discotecario de sus armarios la canción que se llama Duerme. Qué linda canción. Uh-huh. Duerme, que es lo que habría que decirle a los niños cuando tienen pesadillas. En este caso será interpretada por el trío argentino Irusta Fugazú de Mare. Es una canción que en otros tiempos solemos cantar con el trío sin nombre, a cuatro voces, ¿no? Y Duerme, evidentemente fue compuesto, ¿no?, pensando en los niños de Mora.
No.
Que soñaban con el cuerpo mientras el alma se iba de parranda a las encrucijadas con Belcebú. Bueno, adelante entonces, el trío argentino.
Se filtra la luz de la luna por los encajes de la cortina, y un beso de amor se ilumina sobre tu cuna pintada de azul. Yo quiero que cierres los ojos mientras hablamos de la bella. ¿Por quién amorosa una estrella volando a su frente del cielo bajó? Duerme, oh, vuela, que en el bosque la noche encerró. Duerme sobre el trébol que en el campo su alfombra tendió. Bien, duerme, que los lobos a tu sueño jamás llegará. La estrella a tu lado también dormirá. La flor es una mariposa que sobre un árbol quedó dormida, y el cielo una lona tendida donde caminan la luna y el sol. En cambio la noche es un día que va vistiendo traje de sombra, y el pasto del campo una alfombra que limpia la lluvia, los vientos y el sol. Duerme como el alba que en el bosque la noche encerró. En el campo su alfombra tendió. Duerme de los lobos a tu sueño jamás llegará. Duerme de la estrella también.
Era el trío argentino, La Venganza Será Terrible, Duerme. Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Claves para decorar la sala de espera.
muy bien. Eso
es un... ¿Cómo va a decorar la sala?
Sí, en general son horribles. ¿No?
Tiene razón el informe. Son horribles, muy genéricas.
Y son horribles. Bueno. Dice, la decoración de la sala de espera... De un negocio. ¿Cómo de un negocio? ¿Cómo de un negocio?
Creí que de un
negocio no tiene sala de espera.
Mala señal si tiene
sala de espera. En el negocio.
Mala señal si tiene sala de espera. Claro. No, a veces vio que cuando usted va a cambiarse la goma, por ejemplo.
Sí.
Volviendo al tema del neumático.
Volviendo al tema anterior. Sí. Yo le puedo contar una experiencia. Ah, no. No, en realidad no puedo.
Es cierto que tiene un lugar. Porque,
tiene un lugar espantoso. Sí. Donde uno se junta con otros. Otras personas a las que también le están haciendo lo mismo.
Pero ponen cara como si no.
Claro.
Ponen como si
son
estuvieras...
personas que uno se maravilla que pertenezcan a la misma especie.
Sí.
Y uno se dice, ¿qué tengo que ver yo con este ser humano?
Bueno, y cada tanto viene alguien...
Y dice, el auto rojo, ¿de quién es?
No, peor le dice, le vas diciendo cosas... Hay que cambiar también las pastillas de freno, le dice, porque están... Y se va sumando el presupuesto.
Claro.
Y tiene que volver a armar todo el auto, después le dice.
Bien. La zona de recepción y la sala de espera es la primera toma de contacto que el cliente tiene con nuestro negocio. De ahí la importancia de transmitir al cliente una imagen actual y positiva de nuestra empresa para hacer que el cliente se sienta lo más cómodo y relajado posible.
Sí.
Bueno, primero, haz que se sientan cómodos. Ya me lo dije.
Sí, bueno, otra vez.
Por eso generalmente tienen uno o dos sillones donde uno se puede sentar.
Claro. Bueno. Con diseños especiales personalizados.
¿Qué cosa?
Los sillones.
Los sillones.
¿Pero cuánto tiempo me van a tener acá?
Claro.
¿Por qué no me trae una cama ya que está?
No, lo que quiere decir, si es un negocio de gomas, tiene gomas dibujadas, el tapizado.
Sí, tiene todo que ser temático.
Claro.
Claro. Siempre podemos optar por unas sillas también. En realidad, hoy en día, la sala de espera tiene sillas de plástico y son para muchas personas. No son 4 o 5 sillones.
Claro, esas hileras de...
Usted va a un hospital, por ejemplo, saca, tiene turno, ya tiene
sí,
turno.
Sí.
Y se tiene que sentar en un lugar hasta que aparezca su número.
Sí, señor.
Ni siquiera lo llaman diciéndole Barton Patricio.
No.
No. Ni mucho menos sale el médico.
Nada.
Y le hace un gesto como, ¿qué tal, cómo le va a venir? No. Salís ahí en
un sorteo. Sale en un sorteo numérico.
En un sorteo ahí. Y somos como 100.
Claro, entonces...
Ahora, lo ideal para manejar, para mejorar la sala de espera, es reducir los tiempos de espera.
Sí, eso sería lo mejor.
Sería lo mejor que vos llegara, tengo tiempo a las 2:15. Tengo tiempo, no tengo turno.
Turno, claro.
¿Qué hora
turno
es? Las 2:15. Bueno, pase.
Claro. Bueno, sí.
Y el tipo te atiende. Eso es lo mejor.
Sí, sí.
No me venís a que cambie los sillones.
A veces ahora están poniendo pantalla con televisión, le ponen dibujitos animados.
Que encima tiene la misma publicidad del lugar, a veces. Sí, sí. Es insoportable, mil veces
sí,
pasa
claro,
lo mismo.
Claro. Y generalmente están puestas en un canal...
También en canales, sí.
No le voy a decir cuál es. Bueno, los asientos siempre deben de acompañarse de unas mesas bajas.
Sí.
Que sirven para apoyar en ellas distintos elementos decorativos. Revistas, libros.
¿Esos son elementos decorativos?
Folletos. Un libro es un elemento decorativo.
Sí, el libro es un elemento decorativo.
Pero escúcheme.
Nunca había una biblioteca. Bueno... uso de colores que inviten a la relajación.
Sí.
Lo primero que uno piensa ante este inciso es, déjese de embromar.
No, señor,
y
mire.
Lo segundo también.
Sí, bueno, pero...
Yo, que hago cromaterapia...
¿Topaterapia?
¿Sí? Cromaterapia.
Ah, cromaterapia.
Trabajamos con
Tengo entendido que eso se estudia en el Museo de Bellas Artes. ¿Dónde?
Es una academia, son 18 años de formación.
Bueno,
¿qué tal? ¿Qué consiste?
Consiste en aplicar un color a una emoción. Un color, una emoción.
Así.
Por ejemplo, rojo.
Rojo, pasión.
Muy bien. Rosa.
Rosa, poca pasión.
Bueno, muy bien. Qué bien.
Violetita.
Es mutación. El violeta.
Ajá.
Mutación.
¿Y qué me quiere decir con mutación?
Bueno, no, lo que le quiero decir para la sala de espera
Ah. La sala de espera. Estamos trabajando mucho los pasteles.
Sí, ah, que estamos... repartan pasteles. No, sí, no. Señor, usted está esperando al doctor y viene una enfermera con pasteles.
No, señor, él...
Pero se los comía, son gratis. Dos pasteles, gentileza del doctor Caragencián. No. Los hizo él mismo. Qué los bien. Hizo el doctor Cormillot.
No, le dice...
¿Verdad? ¿De qué prefiere, de batata o de membrillo?
No, estos son colores pasteles. O sea todas sí. Muy, muy lavado, ¿verdad? Todo muy lavadito.
Sí. Sí, hay que lavarla. Sí, todo la lavadito. Sala de espera hay que lavarla. Sí. Están todos los puchos tirados, cáscara de banana, de maní.
No, bueno, y depende de qué sea el comercio, porque también lo podemos invitar con una degustación simple, si es algo gastronómico, por ejemplo. Usted va a una fábrica claro. De churros.
Ah, sí. ¿De qué?
De churros.
Ah. Y que le dan mini
le
churros.
Entendí de turros.
No. Le dan unos mini churros, chiquititos.
Unos mini churros.
No le va a traer pero eso, ahora que pienso tanto el churro como el anterior pastel
sí.
En el consultorio de un médico por ahí
no, un médico no
conveniente.
No, eso es otra sala de espera.
Bueno, dice además del color, el olor es otro elemento clave para aportar relajación.
Sí.
O sea, le tiene que echar bastante acaroína.
No, todo. Señor, mire. Venden en los supermercados unos aerosoles, muchos tienen olor.
Los que usan los colectiveros,
claro, olor bueno, a pino, a lavanda.
Justamente yo soy experto en aromaterapia.
Ajá, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿No era experto en cromatismos?
Sí, también en cromoterapia, pero esto es... Aromaterapia son 17 años de formación, es uno menos que.
Claro. ¿Pero usted lo puede hacer los dos al mismo tiempo? Sí. ¿O tiene que primero recibirse con los colores? Recién, entonces empieza con el hedor.
No, más o menos uno va porque también la aromaterapia se trata, la disciplina científica,
claro.
De relacionar un aroma con una emoción.
Exacto.
Ah, también. ¿Con sí. Las mismas emociones de antes o con otras?
No, con otras. Depende del aroma.
Usted, por ejemplo, olor a perro mojado.
Qué feo.
Incertidumbre.
Ah, sí, sí.
En una época determinados hubo una experiencia en cines de proyectaban una película y a medida que iba transcurriendo el argumento iban tirando en la sala distintos olores que tenían que ver con la trama de la película.
Yo la vi esa película, si transcurre en una curtiembre.
Eso era para justificar la sala en la que la daban.
Claro.
Por favor.
Yo fui a ver una vez la película Terremoto,
sí.
Que tenía también efectos especiales.
Sí, se movía la silla.
Era un cine un poco humilde, casero, sí. Y venían los acomodadores, agarraban la fila de butaca, uno de cada punta, y la empezaban a sacudir, y vos sentías como que había terremoto.
Como había un terremoto. Y
tiraban
bueno.
de la Pullman, tiraban cascote, tiraban.
Había lesionado.
Bueno, dice... Las esencias concentradas de aceites puros cubren grandes espacios, te resultarán muy útiles para el olor. Pero no debes abusar del aroma.
Claro.
Pues si es muy fuerte, podemos causar el efecto contrario.
Sí, porque es demasiado... Aquí tiene algo que ocultar, parece.
Claro.
Que pone un aroma tan fuerte.
Y se van, los clientes se van. Dice, vámonos.
Hay algunos que usan mucho el olor al limón.
Sí, sale esa la combi usa eso. Sí,
la citronela, ¿no?
Sí.
Los cítricos, y a mí sí, me gusta, sí. Yo soy el loco de los perfumes cítricos.
¿Sí? ¿Cuál es su aroma preferido?
Toronja.
Pero no es muy... para el cuerpo humano, porque también es el olor y su contexto, ¿verdad?
Exacto. Claro, no es un olor en cualquier parte.
No es un olor en cualquier parte, porque un humano que huela a mandarina...
Sí, parece que ya estuvo afanando mandarina.
Claro, es feo. Y sin embargo, el olor a mandarina, fuera de contexto, es rico, es un rico olor.
Sí, es rico, sí. Sí. Transmite la filosofía y personalidad de tu negocio.
Muy
¿qué
bien.
Me venís con filosofía? ¿A qué no se puede ir a ningún vendedor? Los mercaderes lo han invadido todo. Lo han conseguido todo. Menos ser tomados en serio, hasta ahora.
Claro.
hasta ahora. Ahora reclaman eso también. No, reclaman bueno, una filosofía. No,
pero es una filosofía.
Viene un tipo y te vende cualquier basura y tenés que oír hablar de su filosofía.
No,
pienso Espinosa.
No, bueno, pero...
Viene el tipo y me dice... todo lo que es tiende a perseverar en su ser. Son 4,50 los churros.
Pero, por ejemplo, si es un masajista y afuera tiene cuadros orientales.
El masajista, a mí me gusta que me masajeen y me digan eso que acabo de decir.
Y bueno, sí, por supuesto.
Acerca de Baruch Spinoza.
Bueno, de todas maneras, creo que se refiere a una filosofía que es una actitud frente a la vida y a la actividad que al servicio que da.
No es una actitud. Una filosofía es la ciencia a la que llamamos así y que trata sobre distintos sectores. El problema de Dios, el problema del conocimiento, el problema del ser, etcétera, etcétera.
Pero, sí, pero acá vendemos repuestos.
Tratar bien a la gente no es una filosofía.
Claro.
No. Defenderse con cinco mientras juegan al fútbol no es una filosofía,
claro.
Es otra cosa.
Así acá que... vendemos repuestos de sanitario.
Sí, qué bien. ¿Y cuál
es su filosofía? Sí. Ustedes que dicen que en realidad lo que vemos no son sanitarios, sino una sombra de un sanitario que está ahí en el Topos Ouranos.
Sí.
Y del cual este sanitario que vemos tan rumboso y tan caro no es más que una sombra.
Ese, la
el
marca.
Verdadero inodoro está en una caverna que vemos nada más la sombra. Déjense de bromar.
Bueno.
Un inodoro platónico está necesitando usted.
Platónico es la marca del inodoro. Sí. El modelo platónico.
Hay dos, Platón y Sócrates.
Sí, sí.
¿Cómo luego existo? Es el lema.
A Sócrates lo tengo en falta, pero el platónico ya entró el martes.
¿En falta? Como dijo una señora en la farmacia.
No, señor.
Bueno, dice, podemos jugar con la decoración de la sala para lanzar mensajes sobre tu filosofía empresarial y la forma en que tu empresa hace las cosas. ¿Y cómo la va a hacer?
Y por ejemplo,
de modo más abyecto y tratando de gastar lo menos posible y de obtener la mayor rentabilidad.
No, mire,
por ejemplo, un cartel.
Si no me cree, fíjese a dónde está el mundo y quién lo llevó ahí.
Pero esto es un informe.
Por favor.
Está blasfemando.
Yo le dejo todo a usted como empresario. Haga todo.
Sí.
Destruya la selva amazónica, como decía el otro día un señor. Contamine los mares, inyéctele mercurio a todos los pescados. Bueno, todo eso lo hicieron los empresarios. Fenómeno. Por favor, no me vengan a hablar de filosofía. Eso es lo único que les pido. Pues sigan destruyendo a todos. Sigan construyendo desigualdad. Está bien. Tienen razón. Incluso los voy a votar, nada más que para no oírlos más. Sí. Pero, por favor, no me filosofen.
Pero escúcheme.
No.
Entonces, ¿el inodoro lo lleva o no?
El inodoro... Pero, ¿y el platónico dónde está? Eso no lo termino de entender. No voy a poner la sombra de un inodoro nada más en el bar. Mis invitados, ¿qué van a decir? Y yo sé qué responder.
Claro, eso es lo peor.
Bueno, fantástico, ¿eh? Fantástico. Después, elemento de entretenimiento para la sala de fiesta.
Y bueno, eso,
eso sí está
la
bien.
La pantalla con los programas de televisión.
Pero de entretenimiento, dijimos. Bueno. Yo creo que tiene que haber... a veces hay juegos de ingenio.
Libros con pasatiempo.
Claro, puede ser.
Puzzles.
Sí.
¿Qué son los puzzles?
Puzzles. Rompecabezas.
A mí me parece que es como picles.
No, son los rompecabezas.
Rompecabezas.
Ah. Pero siempre se pierden
Sudokus.
Piezas.
Sí,
sí,
sí. Son, disculpe, por ahí dije una palabra espantosa y no me di cuenta.
Ese es el otro modelo de inodoro, me parece.
Sí. Usted anda mal del sudoku.
El sudoku es como un rompecabezas con números.
Ah, bueno.
Sí.
Me saca un peso de encima.
Sí.
Como un crucigrama.
¿Cómo anda del sudoku?
Un crucigrama, tierra.
Un crucigrama con números.
Con números.
También es importante poner varios enchufes visibles. Claro, está aburrido, mete el dedo en el enchufe.
Sí.
Para cargar el celular.
Claro. También debemos tener en cuenta a los más pequeños.
Sí.
A las personas de baja estatura. Bien. Incluir libros para colorear, cuentos o juegos para que los niños se diviertan mientras esperan.
¿Cuánto tiempo va a estar?
Por eso, ¿cuánto? Hasta que crezca el niño.
Claro, es demasiado.
Agua, café, bebidas.
Pero lo vende o es
acá
una...
es el título.
Pero no,
título de un inciso, yo lo leí con expresión.
Ah, no, pero
agua, café, bebidas.
No, es un muy buen detalle, un dispenser con agua, una cafetera.
Y te traen en un vasito de plástico un café, sí, que incluso parece que alguien lo dejó.
Sí. No, bueno, es una gentileza de la casa.
Usted sabe que
o sea, mejor, ¿sabe para qué? Para reempujar los pasteles que me trajo antes. Sí.
En la estación de servicio que cargo habitualmente, en Monte Grande, me sirven un café mientras espero.
¡Oh! Oh, lo que deben tardar. Para cargar nafta un café.
Cada vez se tarda más en cargar nafta. Antes vos ibas, le decías al tipo, écheme 20 litros de nafta. El tipo, sí. Tome, la plancha. Chao, hasta luego. Sí. Ahora no.
No.
Oh,
y la gente se baja de los autos.
Una mise en scène, por ejemplo, que hay varios tipos que están todos esperando y no hay nadie cargando nada.
No. Y después los mismos conductores de los autos se levantan y se van adentro. Sí,
¿a dónde van?
Al bar.
Al bar, no vienen más. Y está ahí el auto con la manguera enchufada y el tipo no está. Y vos elegiste a ese para ponerte atrás.
El tipo se mete adentro de la confitería. Se mete.
Sí, se tarda más en cargar hasta que en comprar un auto. Bueno, discúlpenme, ¿no? Agua, café, bebidas y nada más. Cuidar la iluminación, desde luego. Unas salas de espera oscuras, cuidado, ¿eh?
No, oscuras
cuidado,
no.
Porque
no.
Nunca faltan personas inescrupulosas que van.
Sí.
Y yo he visto cada escena.
Dice, ¿este asiento está ocupado?
Sí.
Y esto no es un asiento.
Iba mucho a un sexólogo.
Sí.
Y ahí, bueno, imagínese, iban parejas.
Sí, bueno,
ponía toda la sala de espera, toda medio oscura.
Sí. Y la decoración ni le cuento.
Pero le voy a contar una anécdota humilde, pero verdadera, que he contado alguna vez aquí. Creo que... Sí, era un urólogo, efectivamente.
Urólogo.
Sé cómo se llama, es el que me trata a mí todavía hoy.
Sí.
¿Estás seguro de lo que va a contar, no?
Sí, estoy seguro.
Se puede arrepentir.
Es extraordinario. Sí. Bueno. Entonces yo estaba en la sala de espera, aburrido, qué sé yo. Y había una gran sala donde había un montón de sillas o sillones, estaban todos sentados ahí esperando, y estaban los ascensores ahí mismo, en ese mismo recinto, y después surgió un pasillito en donde estaban los consultorios.
Sí.
Y cada tanto salía de los consultorios algún paciente y se ponía a esperar el ascensor. Y sí, cada tanto convocaban a alguien, se metía por los pasillos y así.
Sí.
Y en eso sale allí todo urología.
Todo, ok, perfecto.
Todos hombres.
Bueno.
Esperando. Y sale un señor un poco apurado.
Sí.
O sea, que llevaba varias carpetas o portafolios. Estaba un poco incómodo. Y además tenía un piloto que lo traía a medio poner.
Sí.
Entonces vino ahí, medio a los tropezones, se instaló delante de los ascensores. Bueno, puso ahí los portafolios en el piso, entonces se acomodó bien.
El piloto.
El piloto se miró así y se levantó la cremallera.
¡No!
Se subió el cierre de la bragueta.
Sí.
Así que fue lo último que se...
Bueno, pero
se puso a esperar con toda dignidad el ascensor. Y yo fui el único que lo vi. Y empecé a reírme como un loco. El tipo, con una gran elegancia, hizo algo que había omitido, que es preferible hacer antes de abandonar el consultorio.
Claro, primero.
Claro. Y recordé un viejo cartel que había en el baño de la estación Retiro del ferrocarril General Mitre. ¿Qué era? Se ruega abrocharse antes de abandonar este recinto.
Un cartel.
Sí. Un cartel, te lo juro. Ese cartel me alegró la vida cuando niño. Cuando yo me sentía... No era el ferrocarril que yo tomaba, pero cuando me sentía mal, iba a ese baño y miraba después. Se ruega abrocharse. Y me imaginé el momento en que se tomó.
Claro, la decisión.
Esa decisión.
¿Cómo fue hablada?
¿Cómo? ¿Qué? Dirección de ferrocarril. Che, mirá, se quiere.
No, pues lo que...
Los tipos en retiro salen del baño.
Sí.
Y este...
Con el trámite a medio terminar.
¡Claro! Y recién terminan de abrocharse la bragueta cuando están arriba del tren.
Claro. Sí.
Y entonces pusieron ese cartel. Y me acordé también de algo parecido que también me remitió al momento en que se tomó la decisión, que también he contado aquí varias veces, que es cuando me dieron una revista de exalumnos del Colegio Avellaneda.
Sí.
Y encontré por ahí la letra del himno a Avellaneda.
Sí,
sí, muy bien.
Que era un himno con su de Pedro Sofía, que, y decía... Con su carga de esperanza, el colegio nos congrega, el maestro nos acoge con su sonrisa más buena.
Sí, claro.
Entonces yo busqué inmediatamente aquella estrofa que nos había deparado alguna sonrisa siento adolescente.
Sí.
Y leo, el maestro nos recibe con su sonrisa más buena.
Le
habían cambiado la letra.
Claro.
Pero yo pensé en la reunión.
Claro, la reunión.
En la reunión donde se decidió eso.
Claro.
Che, che. Aquí en la estación Retiro. La gente sale del baño con la bragueta desabrochada. Ah, no, no. En esta reunión dijeron otra cosa.
Claro, lo de recibir.
Cada vez que hay un acto y los alumnos cantan,
sí.
Le cambian la letra, qué sé yo, se ríen, imagínate. El maestro los recibe. Extraordinario. Bueno, creo que lo mejor será pasar a hacer una pausa.
Sí.
Una pausa para recobrar energía.
Y después viene la música.
Se viene la música con el instrumento nuevo.
Con el instrumento nuevo.
Sí, sí, que estamos aprendiendo...
Ahí va, pero suena bien, ¿eh? Bueno. Música y varias letras cambiadas también, ¿eh?
Sí, claro, por supuesto.
Pausa. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Caras y Caretas. Mañana también estaremos aquí, ¿eh? 8 de la noche, los esperamos en la calle Venezuela, 330. Y está el maestro con piano nuevo.
¡Qué belleza!
Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Marcelo Jaco Dolina y vamos. Y el licenciado pentacadémico Ale. Muy buenas noches, maestro. Buenas noches y bienvenidos también, ¿por qué no?
Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo le va? Ya le voy a decir, hay pedidos, hay un WhatsApp también para hacer pedidos, sí. Digo a los oyentes, que es 11-6585-5580. Y Nora pidió Happy Ever Seen the Rain.
Ah, bueno, a ver.
Ajá, a ver.
Vamos.
¿Estamos?
Sí.
1, 2, 3 y...
There's a calm before the storm. It's been coming for some time. When it's over, so it's
stop by water. I would know, have you ever seen the rain? I would know, have you ever seen the rain? Coming down on a sunny day.
Bueno, vamos a ver. ¿Por qué no engarazo los ejes? Me llaman a abandonar. Me llaman a abandonar. Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huesa. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huesa. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más los ejes de mi carreta, nunca los voy a engrasar.
Muy bueno, maestro.
Aquí para Enrique le piden al trío sin nombre, golpeando las puertas del cielo.
Ah, golpea que te van a abrir.
Sí. Pero no es así, Manuel.
Empieza así. Sí. Bien. Todos los temas vio que empiezan así.
Sí. ¿Vamos?
Sí.
Un, dos, tres y.
Can't use it anymore. It's getting dark, to see. Feels like I'm knocking on heaven's door. So
to the ground. Cause I can shed many more. That cold black cloud is coming down. Feels like I'm knocking on heaven's door.
Sabe que aquí Alicia me ha obsequiado una hermosa lapicera.
Sí, qué bonita.
Y la voy a cuidar mucho porque no la voy a poner en manos.
No, la quiero ver.
No se la quería dar.
No hay que prestar.
No se la quería dar.
No se presta esa,
A verla.
Pero saque la mano de ahí.
Linda.
Preciosa.
¿Sabe qué? Me pide el solero colorado, que hace mucho que no lo hacemos. Y no nos acordamos.
No.
Pero yo podría aprovechar que no puedo cantar para hacer una pasada informal del solero colorado,
sí,
entre todos. Sí.
No hay otra forma de tocarlo igual.
Claro. Muchachita, muchachita, la primera,
el pelo, vamos pa' misa.
El solero colorado no te ponga
en la plaza, es en canta misa. Una vuelta dará por la plaza, para dar la vuelta, pero a ver qué pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Por eso te aconsejo que vayas a misa. Todo lo domingo, pedile a San Antonio que te mande un novio. Todo lo domingo, por eso te aconsejo que vayas a misa. Todo lo domingo, pedile a San Antonio que te mande un novio. Todo lo domingo, todo lo domingo, todo lo domingo, todo lo domingo.
Bueno, aquí para Julieta y también para Antonio, Clara. No, sí, para Antonio, sino y también
Antonio,
para Antonio.
Que me ha amenazado y está aquí presente. Entonces,
por eso sí, bueno, también para Antonio.
No, es la ortodoncia
sí,
de Manuel.
Fue al dentista.
Se le fue la mano al doctor Barragán con la ortodoncia.
Yo le expliqué que hay...
Le pusieron los brackets, le pusieron.
Como si le saliera un fierro enorme en la boca.
Pero ahora hay tratamientos más modernos.
Más modernos.
Sí.
Era el más barato.
Esa es la sonrisa de Carlos Gardel con el sombrero. Bueno, un poco de amor francés.
Cómo no, Barton, cómo no.
Gracias.
Ok.
Como te gusta a vos, esa tipa vino a consolarte.
sola, pero te gusta oírla. Es una linda ración con un defecto, con uno o dos, y es un cóctel que no se mezcla solo. Quiere si quiere más, ya no la engatusas, es una copa de lo mejor. Cuando se ríe me conquistó de esa miel, no comen las hormigas. Una tipa rapaz, como te gusta a vos, esa tipa vino a consolarte. Quiere si quiere más, ya no la engatusas, es una copa de lo mejor. Cuando se ríe, cuando se ríe.
Abran paso, señoras, señores, porque ingresa al salón la trompeta dorada de Miguel Alemi.
¿Qué es lo que vamos a hacer?
¿Está como para un Blue Moon, por ejemplo? ¿Está para eso?
Ahí va.
Es el momento de despedirnos de todos ustedes.
Chao, hasta luego.
Chao, hasta luego. Y vamos a hacer nuestra última canción, que será con un poco de canto, un poco de instrumentación,
sí,
y un poco de filosofía.
Ah, qué bien.
La filosofía que esta canción enuncia no es, como hemos dicho recién, ni la de Spinoza, ni la de Platón.
Es la de la sala de espera.
Y es la de la sala de espera. O sea, relajación, alegría, liviandad, un poco de estupidez, bien, todo así. La canción es el Cumbanchero.
Ah, qué bien.
La canción es el Cumbanchero.
Le Cumbanchero.
Yo no sé, no me la sé muy bien, pero trataré de seguirlos.
No se preocupe.
Y muchas gracias por todo.
Yeah.